martes un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos.
Y esta es la historia de un asesinato que nos hace recordar otro crimen. Uno en el presente, otro en el pasado y todos acaecidos en Alicante. Una superficie de aproximadamente 5.800 kilómetros cuadrados, una población que supera los 2 millones de habitantes, lo que la convierte en la cuarta provincia más poblada del país. Alicante, cuya capital es Alicante, Alicante ciudad, seguida en importancia por Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, limita con Valencia al norte, Albacete al oeste, Murcia al sur, posee una extensa costa mediterránea que se conoce como la Costa Blanca. De Alicante, nos vamos a centrar en Alicante, o sea, de Alicante provincia, centrémonos en Alicante ciudad. Y en un primer crimen ocurrido el 9 de diciembre del 2016, que ha pasado a ser conocido en la prensa como el crimen de la viuda del expresidente de la CAM. Ese mes de diciembre de hace una década moría asesinada María del Carmen Martínez, en el conocido como el crimen de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala. Un suceso que sigue sin resolverse después de 10 años. Contaba Javier Lebrón en el Cierre Digital la singularidad, la complejidad, la dificultad de un crimen sin resolver. La mujer de 72 años fue asesinada de 2 disparos en la cabeza en el concesionario Novocar en Alicante, propiedad de la familia. El crimen, ejecutado en el lavadero del establecimiento mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo, marcó desde el inicio un patrón inquietante. No hubo testigos directos, el arma nunca apareció y el móvil del asesinato no pudo acreditarse con pruebas concluyentes. La investigación policial se enfrentó desde el primer momento a una escena sin ruido, sin imágenes, sin una narrativa clara de lo ocurrido. Volvamos a reconstruir esa escena. María del Carmen Martínez, la multimillonaria viuda del señor Sala, como digo, el que fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, acudió al concesionario Novocar, propiedad de la familia, de su familia, para recoger su Porsche Cayenne. Aparcó en el lavadero de coches, que era la única zona sin cámaras de vigilancia. Alrededor de las 7 de la tarde, un trabajador de nombre Herminio la encontró agonizante, de pie junto al coche, con 2 disparos en la cabeza, a bocajarro. Todavía estaba viva cuando la hallaron, pero falleció poco después en el hospital. Junto a ella estaba su bolso y varias joyas de valor, lo que se descartó un robo como móvil del crimen. Lo más sorprendente del caso es que todo ocurre en una ventana muy pequeña de tiempo, donde nada concluyente se saca para lograr averiguar quién fue el asesino. A las 6:20 de la tarde, un empleado del concesionario escucha cómo la víctima, o sea María del Carmen Martínez, saluda a Miguel López. Dices, ¿quién es Miguel López? Aquí entramos en más detalles de la historia. Miguel López es el yerno de María del Carmen Martínez. Era el gerente de la empresa, casado con Eva Fuensanta Sala, más conocida como Fanny, e hija pequeña de la familia Sala. El informe policial deja claro que Miguel López estaba en el concesionario cuando ocurrió el crimen y se marchó poco después de que María del Carmen muriera. Luego regresó cuando le avisaron. Le avisaron que había un cadáver, un asesinato, claro. El de María del Carmen. Miguel López le entregó las llaves del vehículo de su suegra. Según las grabaciones, abandonó el lugar sobre las 6:30, 6:40 de la tarde. Y entre esas 6:40 y 7 de la tarde, la víctima recibió esos 2 disparos en la cabeza, bocajarro, mientras estaba en su coche. Los proyectiles estaban manipulados. ¿En qué sentido? Tenían una menor carga de pólvora para reducir rastros. Dicho de otro modo, no deja restos de explosivo en las manos del asesino. En las pruebas realizadas a todos los trabajadores, incluido el yerno, dan negativo en esos restos. Y como les dije antes, sobre las 7 de la tarde, ese trabajador de nombre Herminio la encontró junto al todoterreno, agonizando y ensangrentada. Aún estaba viva, pero falleció poco después en el hospital. De por sí, la mera narración de los hechos es un tanto farragosa. No se queda atrás todo el litigio judicial del crimen de María del Carmen Martínez. Miguel López, el yerno, para las acusaciones, para buena parte de las hipótesis de la policía, fue la persona que tiroteó a la viuda de Sala porque quería apartarle del negocio familiar y fue el hombre que, tras acabar con su vida, salió precipitadamente del concesionario de coches hacia su casa. Pero esas hipótesis no se confirmaron. Miguel López es un hombre libre. En noviembre del 2019, las seis mujeres y tres hombres que conformaban el jurado popular que juzgaron a López emitieron el veredicto de no culpable. Seis votos a favor, tres en contra, porque en la vista nadie testificó haber visto a López acompañar a su suegra al lavadero, ni los hechos acontecidos después. Sobre la mesa estaban 24 años de prisión para el señor López. Tres años después, y aquí entra ya también lo más farragoso del asunto judicial, tres años después el Supremo ordenó repetir el juicio al considerar que la destrucción de un primer borrador del veredicto causó indefensión a la acusación particular que ejercía el único hijo varón de la víctima, Vicente Sala. Hubo que esperar hasta octubre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional confirmó la absolución de Miguel López. Durante el juicio se airearon grandes conflictos internos de una familia poco dada a la ostentación a pesar de su enorme fortuna. El matrimonio y sus cuatro hijos, con sus respectivas parejas, residían todos juntos. A finales de los años 80, el padre de la familia decidió comprar una impresionante finca familiar en la que hasta la muerte de Mari Carmen vivían todos en chalés independientes y con todo lujo de comodidades. Todos los días cenaban y comían juntos. Unas 20 personas, era un salón grande. En las sesiones del juicio por el crimen de María del Carmen se desveló que la mujer pensaba cambiar los estatutos de las empresas familiares para poder traspasar la llamada acción de oro, que es este tipo de acción especial que otorga a su titular derechos de voto extraordinarios sobre decisiones de una empresa. Tenía la intención de traspasar esa acción de oro a su hijo. Pensaba darle todo el poder en el holding, y antes le había hecho heredero universal. Narra Gema Peñalosa del Mundo que, paradójicamente, el crimen de María Carmen Martínez acabó con la guerra familiar por el poder. Que sus hijos llegaron a un acuerdo económico, aunque el crimen de su madre sigue sin resolverse.
Y con todo esto que cuentas, en el fondo de un aljibe, tras un mes y medio desaparecido, se encuentra el cadáver del empresario alicantino Jesús Tavira, de 63 años.
Sí, cuenta El País que el principal sospechoso del crimen de Tavira es un mecánico que trabajaba en el establecimiento de compraventa de vehículos que el empresario tenía en Alicante. El cuerpo estaba enterrado en el domicilio del propio mecánico y su esposa en la pedanía alicantina de El Bacarot. Además del negocio de coches, el señor Tavira había sido subastero y prestamista para particulares. Había desaparecido el 18 de marzo en Alicante. Su coche y sus dos teléfonos móviles aparecieron quemados en un barrio en los márgenes de la ciudad dos días después. Y dirás, ¿y qué une al crimen de la viuda de la CAM con este crimen del empresario alicantino, el señor Tavira? Leo en El Mundo que el desguace que regentaba Tavira, frecuentado por personas relacionadas con la delincuencia, está muy próximo al concesionario de coches en cuyo lavadero mataron de dos tiros a María Carmen Martínez en diciembre del 2016 y que regentaba su yerno Miguel López. Según la policía, los dos hombres, López y Tavira, tenían una relación muy estrecha. De hecho, Tavira compareció en el juicio del crimen de la viuda de la CAM. Tavira compareció en calidad de testigo con, se dijo, una actitud abrupta y poco colaboradora. Aún así, desde una fase muy temprana, Jesús Tavira quedó desvinculado de las pesquisas judiciales, pero la policía no lo tenía del todo claro. Los agentes llegaron a pinchar el teléfono de Tavira para analizar las llamadas y las conexiones desde mitad de noviembre del 16 hasta varios días después del asesinato de la viuda de Sala en diciembre del 2016. El fiscal en el juicio le interpeló a Tavira sobre el intenso trasiego de llamadas que tuvo con el yerno entre los meses de agosto y los primeros días de diciembre del 2016, fecha en la que la mujer fue asesinada. Dirá, ¿cuántas comunicaciones? Un total de 232 comunicaciones que se cortaron abruptamente cuando a Mari Carmen Martínez le pegaron dos tiros en la cabeza en el lavadero del negocio de su yerno. Un yerno, el señor López, cuyo futuro judicial todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Ni siquiera con el Constitucional diciendo se absuelve. Es un hombre libre. Está todavía a la espera el señor López de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Era la última instancia para cerrar un crimen mediático del que se ha vuelto a hablar tras la aparición del cadáver de Jesús Tavira. Todo ha ocurrido, pasado y presente, en Alicante. Say that.